Y hasta ahora vamos a trasladarnos hasta Cajamarca, ¿no? Gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Manuel Jesús Bustamante. En su momento él ha sido congresista de la República, es médico de profesión y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está analizando esta situación que vivimos en el país, ¿no? La disolución del Congreso. Se ha convocado un proceso de elecciones para el 26 de enero próximo. La OEA ya ha dicho que este es un tema que tiene que ser visto desde su análisis si es legal y legítimo por el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el panorama político?
Bueno, realmente hay que, yo sinceramente lo que observo, y dentro de mi análisis, dentro de mi observación, es que hay un golpe de Estado atípico. No es el típico de los golpes de Estado, donde, o similares, por ejemplo, cuando dio Fujimori el 5 de abril de 1992, donde salieron los tanques a las calles. Por eso yo le llamo atípico. Atípico porque se ha dado un decreto supremo que se disuelve el Congreso, argumentando en que hay, digamos, la cuestión de confianza. El presidente utiliza el término de negación fáctica, es decir, como que se le hubiera negado la confianza en los hechos, como se ha ocurrido, pero lamentablemente eso no está escrito en la Constitución. No existe en la, como término constitucional el término de negación fáctica. Entonces, lo que dice la Constitución es que el Congreso vota la cuestión de confianza, favor o en contra. Este, lamentablemente, fue los culpables para que ocurra esto y tenemos todo esto. Es una pelea, digamos. Yo diría así, frente a las situaciones de que hay de corrupción a nivel nacional, que inclusive comprometerían a Vizcarra, por esto del Chinchero, el caso del hermano, entonces, situaciones así que se le van a tener que investigar. Entonces, hay una pelea entre quién manda más o quién manda a quién dentro de la corrupción. Y en este caso, digamos, Poder Ejecutivo, encabezado por Vizcarra, y Poder Legislativo, encabezado por los fujiapistas montesinistas, que eso sí, tenemos que estar claros de que lamentablemente en el 2016 el pueblo se equivoca y logran que este Congreso sea mayoritariamente que defienden a los corruptos. De eso lo debemos tener claro. Pero estos hechos han conducido a que de alguna forma el más corrupto o el menos corrupto pretenda utilizar el término de anticorrupción y bueno, y la población lo aplaude. Entonces se llega a esta situación de golpe de Estado típico, disolviendo al Congreso sin que haya votado la cuestión de confianza, digamos, sin haber dado el voto. Ese voto de confianza que te dan en forma apresurada también por parte del Congreso, por la tarde. Y mientras tanto, ya Vizcarra se adelanta con un decreto supremo disolviendo al Congreso. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces, las instituciones nacionales y supranacionales van a tener que apelar a esto justamente, que es el Tribunal Constitucional el que tendría que resolver este problema legal, este problema constitucional. Entonces hay que estar a la espera. Lo que ayudaría a Vizcarra es que ya fija una fecha de elecciones, que es el 26 de enero del próximo año.
Ahora, ¿usted
Lo cual.
considera que el Tribunal Constitucional debe dirimir en la brevedad posible este hecho, ¿no? Pero también agrega en la parte final, y eso es lo que quería rescatar, el punto, digamos, de mayor fortaleza que tiene Vizcarra para esta justificación, entre comillas, es la convocatoria de elecciones para enero próximo.
Así es. Pues eso es lo que, digámoslo, le disminuye su pena, ¿no? Entonces, en realidad hay una cuestión ya de infracción constitucional. El nuevo Congreso va a tener que investigar, resolver a favor o en contra de Carra y probablemente hayan acusaciones constitucionales. Son situaciones realmente, por eso yo le llamo un golpe de Estado atípico,
Ahora,
porque es un.
el otro
Sí.
tema, doctor Bustamante, es que se está convocando para elecciones al Congreso en enero, el 26 de enero del 2020, ¿no? ¿Cómo avizora en estas circunstancias este proceso, ¿no? Porque de una u otra manera, aquí en medio de toda esta convulsión, estamos también frente a un proceso de corrupción bastante enraizado en el país, ¿no? O sea, ingresamos a un proceso que de una u otra manera, también utilizando lo que usted ha dicho, bastante atípico, ¿no?
Sí, realmente asistimos a, digamos, al límite, ya lo que en psiquiatría se llama, por eso que existen las personalidades límites, que ya no podemos tratar de ayudarlos a este paciente, hay que darle medicina. Entonces, el Perú está en una situación límite de la corrupción, donde realmente la corrupción es lo que manda en el país. El Congreso, que ha sido disuelto, ¿a quién defendía? Pues toda la población sale, por eso que la población se ha indignado y ha salido a las calles y siguen saliendo apoyando a Vizcarra. Pero Vizcarra también va a tener que responder por el caso de Chincheros, no todavía está librado. Va a tener que responder frente a los casos que ha recibido el Lava Jato sobre su hermano. ¿Quién sabe de repente esos dineros de Lava Jato, de Odebrecht, también haya ido alguna partecita para él, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Entonces, estamos en esa situación. Lamentablemente, eso es nuestra realidad, nuestra incultura ciudadana. En eso tenemos la culpa, digo, tenemos los que de alguna forma tenemos la posibilidad de educar a la población, no educamos. Entonces, todos les tenemos la culpa de que ahorita el Perú y estemos pasando por el otro problema, que yo le llamo también la crisis política típica que hemos tenido. Ha tocado ya los bolsillos de la gente, a diferencia de otras crisis políticas, que recuerdo, por ejemplo, el caso del 2000 con Toledo. Bueno, pues la economía seguía, avanzaba. Uno iba al mercado, la gente no se quejaba. Ahora se queja en el mercado, en los supermercados. Se quejan porque no hay liquidez, no hay trabajos. ¿Y quién se arriesga a invertir en estas situaciones? El peruano que tiene plata podría arriesgarse a decir, bueno, quiero crear una empresa. No se va a arriesgar. Lleva su plata a otros países donde le pueden dar mayores garantías. Un extranjero podría animarse en estas situaciones, tampoco, menos. Entonces, esto ha generado de que haya una crisis política que ha tocado los bolsillos de la población. Y ahora estamos en esta situación de un gobierno de facto, atípico, que la población lo apoya, ¿no? La población lo apoya,
Ahora,
pero
en esa misma línea de análisis que usted hace, doctor Bustamante, ya no va a haber, desde su punto de vista, ninguna justificación para que el presidente Vizcarra diga que hay una labor obstruccionista de parte del Congreso, ¿no? Sino que ahora ya, también utilizando el término del presidente Vizcarra, en términos fácticos, va a tener que gobernar.
así es. Entonces, lo que él va a tener que, por lo menos para disminuir todos estos errores y cuando deje el mandato, no vaya a la cárcel por muchos años, va a tener que él demostrar, por ejemplo, que el norte ya empiece a funcionar, pues, que los colegios deben mejorarse, pues, que los hospitales, Dios mío, yo no puedo aceptar como médico que no existan incubadoras en los hospitales, y un niño recién nacido que necesita un instrumento de este tipo para sobrevivir, no haya. Y estoy hablando de hospitales grandes, no estoy hablando de en mi hospital, una incubadora, otra. Bueno, pero de alguna forma hacemos lo imposible para que el niño, digamos, sobreviva por lo menos el tiempo que debe sobrevivir. Pero en hospitales como Chiclayo, como Trujillo o Lima, la maternidad de Lima, perdón, San Bartolomé, el Hospital Nacional San Bartolomé Herrera, que es un hospital docente, no puede estar sin incubadoras. Entonces, ¿de quién depende? Depende justamente que hemos estado entrampados con este Congreso obstruccionista, que por el momento está disuelto. Lamentablemente, la ministra es médico. ¿Cómo es posible que como ministra no puede haber visitado a los hospitales personalmente? O es que, bueno, si necesita, porque hay ministra que tiene que estar resguardada con la policía, con todo, perfecto, que lleve, pues tiene su aparato, pero vaya y visite, y no ha visitado, pues. y por eso se dan estas situaciones. Ahora, que los gobiernos regionales tienen la culpa, pero el Ministerio de Salud es el ente rector de salud. Entonces, tiene que ir. Bueno, que la plata no le da, lo da directamente el Ministerio de Economía. Ya pues, tiene que, a su colega ministro, tiene que haberle dicho, y bueno, le ha mandado plata a Cajamarca, le ha mandado plata a Lambayeque, ¿le está mandando o no le está mandando? Sí le estoy mandando, ¿qué está haciendo el gobierno regional? Entonces, tiene que, esa es la labor del ministro, porque el ministro es un secretario. Si bien es cierto que acá se le entiende como un burócrata, pero esa burocracia tiene que empezar a desplegarse y hacer lo que realmente debe hacer en beneficio de la gente.
O sea, el escenario desde su punto de vista ya es mucho más directo. Ya el presidente va a tener que dedicarse a generar una política de gobierno inclusiva, como él siempre le dice, pero ya con resultados muy concretos, ¿no? Generación de empleo, va a tener que impulsar inversiones, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la reconstrucción, el tema de infraestructura. Esa es una agenda que le van a exigir de inmediato, ¿no?
Ese ahorita. Ya tiene que estar, por ejemplo, que la gente no esté pensando en su inseguridad, que no esté pensando en que vivimos, o cuando en Lima se sale a las calles, tenemos que estar, no conteste su celular porque se pueden robar, pues. Entonces, o inclusive en Michoacán, también ya tenemos que estar mirando como el torero, para atrás y para adelante, porque no va a ser que no haya un delincuente ahora con las carreteras que son más rápidas, van de la costa y vienen de la costa, y de ahí justamente van esa gente, pues, van lo que yo le llamo los delincuentes o rateros lumpen, porque lo otro de la corrupción es también un ratero, lo que yo llamo el ratero dorado. Entonces, tiene que Vizcarra demostrar ya en los hechos hospitales que tengan sus cunas, pues, sobre todo para los neonatos, que una buena atención, que se le cambie la cama, que se le compre esto, pero que se haga licitaciones transparentes donde participe el médico. En mi hospital vienen ya a los aparatos comprados. ¿Quién los compra? La parte administrativa. ¿Ellos son médicos? ¿Ellos son enfermeros? La enfermera sí sabe de qué material va a utilizar y cuál es el que, por lo menos, va a decir, esto lo necesitamos y esto lo vamos a manejar. Pero el que se dedica a la parte burocrática administrativa, que es importante la gestión, porque todas las instituciones hospitalarias y todos los tipos de instituciones necesitan de que exista un administrador, un funcionario que maneje recursos, que maneje personal. Pero ellos tienen sus competencias.
Así es.
Y las competencias son justamente lo que uno sabe hacer. Doctor, mi competencia es ser médico.
Así es.
Y lo que yo sé hacer es ver si es que el paciente que viene con tos, le detecto que tiene neumonía, tengo que actuar y darle su tratamiento para que ese paciente no se agrave y después se me muera.
Así es. Doctor Manuel Jesús Bustamante, como siempre ha sido grato conversar con usted. Vamos a seguir analizando hacia adelante cómo se desenvuelven los hechos en la política de nuestro país. Muy agradecido de nuestra parte y, como siempre, que tenga usted buen día. Un fuerte abrazo.
Bien, señor Hernández. Yo quiero decirles unos segunditos.
Sí, cómo no.
El profesorado, la educación, por favor. Yo también soy maestro, egresado de la Cantuta, pero me apena demasiado de que mis colegas, ya no lo ejerzo la docencia, salvo en la docencia universitaria, porque los enseño a mis alumnos del internado, a los que se van a formar como médicos. ¿Qué están haciendo los maestros por orientar, educar para las nuevas generaciones sobre conciencia cívica? Entonces hay que decirles que actúen en las escuelas, en el colegio, en las aulas, se forma, se educa, se modula la mente de la gente. Entonces, es una gran tarea para el Magisterio Nacional.
En realidad, es todo un tema de agenda y que ojalá se resuelva lo más pronto posible. Le agradezco, como siempre, doctor Manuel Jesús Bustamante, por permitirnos esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable.
Gracias a usted.
Gracias. era la comunicación. Bueno, el doctor Manuel Jesús Bustamante, en su momento él ha sido congresista de la República, y le estamos pidiendo una apreciación cómo está percibiendo la actual situación política en nuestro país. Nos vamos a una pausa, regresamos con más en unos instantes a través de Enlace Regional y RCR.